Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Guardia Civil se incauta de 20 kilogramos de marihuana que estaban ocultas en tres bolsas de basura. Amelia González.
Un hombre de 50 años fue detenido por la Guardia Civil tras ser sorprendido cuando viajaba en su coche con tres bolsas de basura que contenían 20 kilos de marihuana. Según informa el Instituto Armado, el arrestado fue localizado sobre las 9 de la noche del martes por una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Ourense que se encontraba realizando un control de alcoholemia en la carretera OU-526, que es la que une Ourense y Amoeiro. El hombre conducía una furgoneta y cuando los agentes le dieron el alto, notaron un fuerte olor que salía del interior del vehículo. Al inspeccionar la carga, se encontraron con tres bolsas de basura que contenían las plantas de marihuana. El detenido está acusado de un presunto delito contra la salud pública y tráfico de drogas.
Jueves 10 de diciembre, una jornada en la que han subido las temperaturas. Hoy no hace tanto frío como ayer. De hecho, los termómetros marcaban a las 7 de la mañana 10 grados en Obarco, 12 grados en la capital de las Burgas. Los termómetros prácticamente no se moverán porque las máximas, según la previsión de Meteo Galicia, serán de 12 grados en Obarco, 14 en Verín, 15 en la ciudad de Ourense. Lloverá durante toda esta jornada, lluvias que continuarán mañana viernes día 11 de diciembre a lo largo de toda la provincia de Ourense, por lo tanto será un día en el que habrá que salir de casa o del trabajo con paraguas y chubasquero. Atropello ayer a las 9 y media de la noche a la altura del número 37 de la calle Peña Trevinca, próximo al cruce con la calle Sierra da Queixa. Al lugar se trasladaron varias patrullas de la policía local. Un atropello que tuvo lugar en un paso de peatones en el que un vehículo alcanzó a una mujer de 37 años natural de Brasil, vecina de Ourense, quien resultó herida grave y fue trasladada en ambulancia al complejo hospitalario para ser atendida de sus lesiones. El tráfico tuvo que ser desviado en ese tramo mientras los servicios sanitarios atendían a la víctima antes de trasladarla al complejo hospitalario universitario de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia de Ourense ya alcanza las 300 víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Ayer, tres nuevos fallecimientos. Se trata de una mujer de 100 años, un hombre de 86, que estaban ambos ingresados en el complejo hospitalario y procedían ambos de la residencia San Antonio de Beariz. Y el tercer fallecido es un hombre de 77 años, que también murió en el complejo hospitalario. El área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco vuelve a registrar un descenso de casos activos de COVID-19. A día de hoy son 364, 13 casos menos que ayer. Sin embargo, aumentan levemente los ingresos hospitalarios. Hoy se encuentran 34 personas en planta por COVID-19 en los hospitales públicos de la provincia, 26 en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras y 2 en el hospital de Verín. 3 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Críticas de los comerciantes al alcalde de Ourense por el retraso en la iluminación navideña. La Federación de Comercio considera injusto y muy perjudicial ese retraso en la iluminación navideña, como señalaba en los micrófonos de la cadena COPE la presidenta de la Federación, Beatriz Gómez, quien dijo que justo cuanto más falta hace tener luz, alegría y color que anime a las compras en la calle, una vez más tenemos que sufrir retrasos en el alumbrado navideño. Y eso teniendo en cuenta que tenían 12 meses por delante y no entienden que se vuelva a caer en el mismo error, porque los perjudicados son los de siempre. El presidente de los comerciantes del centro comercial Aberto Ourense Centro, Luis Rivera, decía en la cadena COPE que están muy preocupados.
¿Cómo estamos? Pues preocupados por este retraso, este clásico en la Navidad ourensana, que es el alumbrado navideño, ¿no?
Decía Luis Rivera que otra animación en las calles y otras compras en los comercios se hubieran dado si durante el puente estuvieran ya iluminadas las calles. Decía que llueve sobre mojado y eso cansa a los comerciantes ourensanos.
Justo el año en que más necesitábamos, ya no solo los comerciantes, sino la ciudad, estímulos pues en positivo, pues para alegrar un poco el túnel este que ha sido todo este año, pues nos vemos otra vez como el año pasado y como ese fatídico año, pues abocados a, no sé si a la resignación, que no nos queda otra, pero sí a este desencuentro, desencanto con el gobierno local.
La justicia suspende de forma cautelar la expulsión del grupo municipal de Democracia Orensana de tres ediles críticos con el alcalde orense Gonzalo Jácome. Se dio aire a estos tres ediles díscolos. Se trata de Miguel Caride, María del Mar Fernández Dibuja y María Teresa Rodríguez, que volverán a ser miembros de pleno derecho del grupo municipal. Mientras, se sigue hablando de la junta de portavoces convocada ayer por el alcalde orense, donde se anunció un acuerdo mayoritario para lanzar un nuevo reparto de los salarios de los concejales del Partido Popular, que se habían quedado sin retribuciones tras romper el pacto de gobierno con Democracia Orensana. El acuerdo recibió el visto bueno de todos los grupos políticos, excepto del BNG, es decir, que hubo un consenso entre Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Democracia Orensana, eso a pesar de su distancia en otros aspectos de la gestión municipal. Los populares tendrán dos dedicaciones exclusivas y media tras salir del gobierno municipal. Es la 1:26. En un momento te cuento la nueva exposición de Belenes del Mundo en el Obispado.
Del 14 al 18 me llevo cuatro. ¡Cuatro! Del 14 al 18 de diciembre en Aversa te los querrás llevar todos. Liquidación Volkswagen. Vehículos de gerencia, nuevos y seminuevos. Unidades limitadas. Solo en Aversa. En carretera de Madrid, kilómetro 231. Solo del 14 al 18 de diciembre. Hazte Volkswagen.
Te esperamos en Aversa, concesionario Volkswagen. Carretera de Madrid, polígono Barreiros.
Teatro Principal presenta mañana viernes día 11 a las 20 horas música.
Pasión Vega, todo lo que tengo, con Jacob Sureda en la dirección, piano, acordeón y marimba, José T. Ordóñez en la guitarra española, guitarrillo, mandola y coros, Manuel Masaedo, percusión y otros.
Sábado día 19 a las 20 horas música.
Concierto de Nadal, Real Filarmonía de Galicia.
Domingo día 20 a las 19 horas teatro drama.
Coa representación a Conquistada Escola de Madubay de Helen Cisius, dirección Julio Lago, compañía Atlántico Producciones Teatrais, con María Barcala, Sheila Fariña y César Goldi.
Organiza Teatro Principal de Ourense. Patrocina Deputación Provincial de Ourense, Pentación Espectáculos, Real Filarmonía de Galicia, Consorcio de Santiago e Agadic.
El Obispado de Ourense acaba de abrir sus puertas a un clásico en la Navidad, la exposición Belenes del Mundo. El vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense, Francisco Prieto, hablaba en la cadena COPE de esta nueva exposición.
Pues en esta nueva edición, en el contexto en el que estamos, es la exposición de Belenes desde el año 2006, solamente que este año no hemos querido, podríamos haber pensado renunciar a ella, pero no, hemos querido porque quizás este año más que nunca la Navidad necesita una presencia significativa, con esa identidad que nace de una Navidad cristiana, y hemos dicho, pues vamos a hacer una exposición de Belenes más reducida, sabiendo por las dificultades que tenemos siempre para los aforos, que tenemos que ser respetuosos con las normas sanitarias. Hemos hecho una exposición este año únicamente con 35 belenes de un fondo numeroso y variado que tiene la Delegación de Misiones.
Estamos hablando de belenes de distintas culturas, de distintos países, de los continentes donde se encuentran los misioneros ourensanos, Francisco Prieto.
Es verdad que predomina América Latina por la presencia histórica y significativa de la acción misionera de España en aquellos países, y por tanto también aquí, o sea, Ecuador, Perú, Brasil están significativamente presentes, pero no olvidemos África también, y no olvidemos también Asia, ¿eh? Incluso algún belén de Europa también.
La exposición ya se puede ver desde estos momentos en el Obispado de Ourense en horario de 10 a 2 hasta la víspera de Reyes. Como digo, es un clásico de la Navidad. Se han tomado todas las medidas de seguridad para que la gente pueda disfrutar de esta exposición. Alberto Dieguez es el delegado de misiones de la diócesis de Ourense.
Y ahí emplean los materiales propios de ahí, el marfil blanco, que es la tagua, que hacen auténticas virguerías, madera de naranjillo, barro pintado. Y después tenemos el otro continente, que es el africano. Y allí, pues, tenemos materiales de metal del Alto Volta, de bronce del Alto Volta.
Pues es uno de los clásicos de la Navidad que desde hoy ya se puede visitar en la planta baja del Obispado de Ourense. Es la 1:29. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Hay situaciones que todavía llaman la atención y es lo que le ocurrió a agentes de la Guardia Civil que detuvieron a un hombre de 50 años cuando viajaba en su coche con tres bolsas de basura. En esas bolsas de basura llevaba 20 kilos de marihuana, como lo cuento. En tres basura hallaron los 20 kilos de marihuana. Según informó el Instituto Armado, el arresto fue a las 9 de la noche el pasado martes por una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil que se encontraba realizando un control de alcoholemia en la carretera Ourense 526 que une Ourense y Amoiro. El hombre conduce una furgoneta y cuando los agentes le dieron el alto notaron inmediatamente un fuerte olor que salía del interior del vehículo. Al ver el al notar este fuerte olor que salía del interior del vehículo, inspeccionaron la carga y se encontraron con tres bolsas de basura que contenían en su interior las plantas de marihuana. Por ello, el detenido está acusado de un presunto delito contra la salud pública y tráfico de estupefacientes. En los últimos días, personal del Ayuntamiento de Carballiño y los miembros de la corporación participaban en el acto de despedida que le ofrecieron a un periodista muy conocido en la provincia de Orense, Carlos Rodríguez, con motivo de su jubilación. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo, Juan.
¿Cómo estás, Carlos?
Bueno, pues muy bien, disfrutando de estos primeros días de descanso sin tener presión diaria do trabajo, ¿no?
¿Y cómo son estos días? Digo, porque ti levas... ¿Cantos anos no ha ido do xornalismo?
Uf, por un ano do xornalismo levo toda a vida. No ano do xornalismo levo dende que rematei a carreira. Pois hai máis de 37, 38 anos, non? A verdade é que, bueno, foi un período, ademais, moi intenso, de moitos traballos, de moitos empregos, porque ti sabes, home, que eu estuve moitos anos na radio, en Radio Cadena Española, en Radio Nacional de España, en diversos lugares, en Ourense, na Coruña, en Vigo, estuve
sí, por toda Galicia.
Por toda Galicia. Entón, pois nada, pois foron moitos traballos, moi apasionante todo, porque sabemos que esta é unha profesión, bueno, pois moi entregada, que estás sempre preparada as 24 horas do día para cubrir o que fai falta, pero aí está. Pois, e agora nada, pois disfrutando, pero non descansando demasiado, porque non sempre temos a cabeza ocupada, e bueno, os que nos gusta ler, escribir, e facer cousas, pois sempre estamos facendo algo.
Carlos Rodríguez foi director de Radio Nacional en Pontevedra, de Radio Nacional de Galicia, xefe da programación de informativos na Radio Galega, foi redactor xefe do Atlántico Diario, tamén traballou na región. En 1996 tomaba posesión da plaza de técnico de cultura no Concello de Carballiño, exerceu tamén ali como responsable de prensa. En 2005 pasou a ser xefe de gabinete da Consellería de Medio Ambiente e despois membro do Consello de Administración da Televisión de Galicia hasta que no ano 2015 volveu o Concello do Carballiño. E cambiou moito durante toda esta etapa o xornalismo, Carlos?
Bueno, a verdade é que cambiou moito porque as novas tecnoloxías impuxéronse definitivamente e hoxe non se pode traballar sin elas, sen decir... sen as novas tecnoloxías non se comprende hoxe os medios de comunicación, e a verdade é que foi un cambio pois radical, non? Das nosas primeiras épocas da radio, cos magnetofones, en fin, con aquela tecnoloxía arcaica.
Aquel Revox, sí, non? Cos que empezamos
sí,
todos.
Sí, eu recordo os cun... Sí, sí.
Carlos, cales son aqueles momentos máis dulces que ora recordas, mirando a vista atrás?
Pois eu, a verdade, que teño recordos moi bons de todos os lugares nos que traballei e de toda a xente, non? É difícil precisar algún momento, algún recordo que sea importante, porque eu intentei sempre manter pois, un bo ambiente de traballo, amizade con toda a xente que colaboraba comigo e cos demais, e a verdade é que a nosa profesión é unha profesión de servizo. Entón, nese sentido, eu en términos globais, penso que o servizo que prestei dentro do xornalismo, tamén de da socioloxía, porque sabes que eu, bueno, pues tamén estudié socioloxía e tamén traballo neste sentido, entón, pois eu sempre procurei ter un ambiente agradable e eu valoro globalmente toda a trayectoria.
E o momento máis duro? que tiveches,
bueno,
que contar ou que viviches?
Hubo moitos. Eu creo que para min, na época do xornalismo, os momentos máis duros que vivín foi na época do terrorismo, cando era tan implacable aquí en España, non? Aquela foi unha etapa moi dura para o xornalismo, porque eran unhas noticias moi difíciles de dar. Por suposto, estamos vivindo ahora un momento tamén moi convulsivo a nivel mundial, unha pandemia que a xente da nosa xeneración pois non recorda nada semellante, e tamén está a ser un momento bastante duro.
Quen está connosco é o alcalde do Carballiño, don Francisco Fumega. Que tal, moi bos días.
Hola, bo día.
Bueno, botará de menos a Carlos agora, non?
Bueno, fundamentalmente porque é un home íntegro, honesto, e como alcalde de Carballiño teño que destacar, ou destacaría, que é un home que lle quero ao Carballiño. Como el ben decía, independientemente de cuestión de que sea un alcalde, de que sea outro, pois é unha persona entregada á súa profesión e que non anda con distincións. E fundamentalmente destacaría eso, honestidade, profesionalidade e un coñecemento exhaustivo da realidade do Carballiño.
Así da gusto, Carlos, irse con este agarimo da xente, non?
Dende logo que sí, pero que hai que recoñecer, eu creo que o traballo e o servizo que fan os alcaldes das vilas pequenas e os concelleiros, que este sí que teñen presión e teñen moito que traballar e servir a cidadanía e a veciñanza. Eu penso que é unha valoración que non está moi ben valorado este posto, e, bueno, todos sabemos como é o xogo político, e cada un ten que arrimar as astros a súa sardiña, pero a verdade é que eu penso que hai que recoñecer moito, moitísimo os alcaldes e os concelleros, sobre todo das vilas medianas e pequenas, como é o caso do Carballiño.
Cando coñeceu Francisco Fumega a Carlos Rodríguez?
Pois non, prácticamente desde que nacimos, porque
¿sí?
Nacimos no mesmo barrio do Carballiño, os arredores da Praza Mayor, e temos amizades de toda a vida. E logo, nada, pois seguimos traxectorias diferentes, pero coincidimos en moitas ocasións, incluso en proxectos tan bonitos e tan interesantes como é a creación do Centro de Estudios Chamoso Lamas, non? Do que formamos parte nós, pois, desde aí xa moitísimos anos.
Francisco Fumega, pero dá gusto ter ao lado a xente como Carlos, non?
Bueno, son esas cousas que axudan a tirar.
Claro que sí.
Efectivamente, como ben dicía Carlos, a ingratitud que tenga o desenvolvemento da alcaldía, pois compénsase gracias a esa xente maravillosa que te rodea moitas veces.
Bueno, pero seguro que o chamará todavía, non? Para algún consello.
Vamos a ver, como ben dicía, seguimos traballando en proxectos conxuntos e o que destacaba, a honestidade, a profesionalidade e o amor que Carlos ten por Carballiño.
Carlos.
Carlos Carballiño sempre vai levar no corazón, porque o leva demostrado. E seguiremos en proxectos e coincidindo ao longo da vida. Sabes como é a vida, que vai e ven, como Guadiana, unhas veces da flora, e estaremos aí en contacto, porque, bueno, por dous temos unha subunión que nos une moito, que é, pois, o Carballiño.
Nacemos
nesta vila, criámonos xuntos e seguiremos traballando pola vila.
Digo porque...
Desde logo que sí, pola miña parte, todo o que poda seguir aportando, fareino, porque efectivamente eu quero lle moito a vila do Carballiño, que lle moita esta provincia, tamén a esta capital, a Ourense, eu todo o que poda facer, sobre todo gustame traballar moito no ámbito da cultura, da proyección cara ao exterior, da nosa potencialidade, eu sempre estarei aí, pois, para colaborar con todo o mundo.
Pois Francisco Fumega, alcalde do Carballiño, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE, que teña un buen día.
Gracias a vos, é un auténtico placer.
Claro que sí. Carlos Rodríguez, es un auténtico placer, como digo, alcalde, terte conosco, darte a enhorabuena por todo o que fixeches, este recoñecemento tamén do pobo do Carballiño, da provincia Orense e de Galicia, por esa labor. Eu sempre digo que Carlos é unha persoa que dá gusto, sempre que o chamaba tiña unha sonrisa, sempre estaba, pois, digamos que o pé de todo, para axudar a toda a xente no mundo do xornalismo, en esta profesión tan bonita, pero que leva tanto tempo, que, digamos que, sabe un cando empeza, pero nunca, o longo do día, cando vai a rematar de traballar, ¿verdad, Carlos? Pois está claro que ahora hai que seguir axudando.
Dende logo que sí, pois moitas gracias e seguiremos facendo cousas, seguro que sí, en conxunto, entre nós e con moita máis xente.
Carlos, un abrazo moi forte.
Un aperta, un abrazo, hasta lo viño.
Carlos Rodríguez, la emotiva despedida que tuvo en el Ayuntamiento do Carballiño de un profesional del mundo del periodismo que estuvo en distintos medios y que ahora pues se jubila, pero como dice, ahí estará en varios proyectos vinculados a su tierra, o Carballiño, y vinculados a la provincia de Orense. Estamos en directo, esto es Mediodía en Cope Orense, hoy es jueves 10 de diciembre. Si vais a salir de casa o del trabajo, no os olvidéis el paraguas y el chubasquero, porque hoy es necesario, no solo hoy, sino que la lluvia ha llegado para quedarse por lo menos algunos días. Nos vamos a meter ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1710, en la Guerra de Sucesión Española, las tropas de Felipe V derrotaban a los aliados en las batallas de Brihuega y Villaviciosa. 1898, un día como el de hoy, un 10 de diciembre, se firmaba el Tratado de París que finalizaba la guerra hispano-estadounidense por el que España perdía el dominio sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eran los últimos restos de su imperio. En 1945 se casaban en la iglesia de San Francisco de Asís Juan Domingo Perón y Evita. En 1947 Birmania se independizaba del Reino Unido. En 1955 España entraba a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. Un día como el de hoy, Octavio Paz recibía el Premio Nobel de Literatura. En 2007 Cristina Fernández asumía la presidencia de Argentina. Se trata de la primera mujer presidenta elegida en esta nación por voto popular. Y tal día como hoy, en 2008, también se hablaba de crisis económica, no la crisis del COVID-19, sino otra crisis en la que en Grecia se realizaba una huelga general convocada por los sindicatos para protestar por el alto número de desempleados en plena crisis internacional.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Viacua e o Concello de Ourense promoven o espírito do Nadal. Participa no concurso de decoración de fachadas, iniciativa dirixida aos veciños e veciñas de Ourense. Primeiro premio de 1.500 euros e 5 premios de 500 euros. Prazo de inscripción ata o 25 de decembro. Máis información nas webs viacua.gal e ourense.gal. Organiza Viacua e colabora o Concello de Ourense.
La región presenta la gala Más Deporte 2020, donde premiará a los mejores deportistas ourensanos. El martes 15 de diciembre a las 20 horas. Síguela en directo en Telemiño y en laregión.es. No te la puedes perder. La región, lo que cuenta es Ourense.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Se lo venimos contando, en las últimas 24 horas la justicia suspende de forma cautelar la expulsión del Grupo Municipal de Democracia Orensana de tres ediles críticos con el alcalde Orense, con Gonzalo Jácome. Miguel Caride, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, ¿qué tal?
¿Y esto qué supone?
Bueno, pues en primer lugar un tremor importante para nosotros, porque sinceramente hemos padecido mucho, Hemos sufrido muchos ataques, muchos insultos, muchos desprecios, y que un juez, al margen de las consecuencias jurídicas y políticas que pueda llevar, diga, aunque sea de forma provisional y cautelar, que nuestra argumentación y nuestra demanda tienen fondo, tienen justificación, pueden dar lugar a una sentencia estimatoria, y por lo tanto hay que proteger esa sentencia cara a futuro para que no se nos perjudique por la tardanza sobre el pleito, pues de alguna manera viene a decir, mire, de momento no le llaman a estos señores trasfugas porque de momento no se les puede llamar trasfugas. Y para eso, como eso ya nos vale, porque yo entiendo que aquí ha habido mucha falta de prudencia, mucha falta de respeto, y no solo por parte del alcalde.
No solo por parte del alcalde, ¿a quién se refiere en ese caso?
Sí, porque cuando la política se mueve en estrategias o en intereses y a las personas se les utiliza como meros peones de un tablero de ajedrez, pues claro, somos personas, no somos unas piezas de madera. Y sentimos y sufrimos y padecemos y nosotros sabemos lo que hemos hecho, sabemos por qué lo hemos hecho, y la gente que no sabe realmente cuál es el trasfondo y la causa de todo esto y se lanza a hablar y se lanza a decir que yo soy un trasfuga de libro y que tengo que dejar pues ciertos cargos pues para poner a otro porque le viene mejor pues para su estrategia política, pues bueno, no gusta. Entonces pues que alguien les diga, y sobre todo el Poder Judicial, que está para eso. El Poder Judicial no está para resolver los conflictos privados, está para resolver la convivencia pacífica y establecer cuando hay delito o no. También está para enmendar la plana a los errores que el Poder Ejecutivo y el Poder Político hace. Sabemos que hay tribunales de corte precisamente político para defender los derechos que se establecen en la Constitución, pues el Tribunal Constitucional. Bueno, pues nosotros tenemos ese amparo y hoy me siento por lo menos amparado por la justicia.
¿Y cómo puede cambiar la situación ahora mismo, tanto en el Ayuntamiento de Orense como en la Diputación Provincial?
Bueno, pues primero olvidarse de utilizar a cuatro concejales y en mi caso a un diputado provincial para otros fines que son ajenos a lo que nosotros queríamos, que es cambiar la situación del concello, considerar que alguien les está diciendo, oiga, que hay una extralimitación, hay un comportamiento que no es adecuado y hay una vulneración de derechos por parte de una persona que es alcalde, y que todos hace un par de meses, pues 24 concejales pidieron que se fuera. A partir de ahí, se quedó todo el mundo en la zona de confort, nadie quiso dar un paso, nadie quiso comprometer su imagen pública cara a unas elecciones que aún quedan 2 años y medio para que lleguen, y un poco pues mirándose las estrategias de partido y no mirándose las necesidades de la ciudad. Que este golpe pues sirva de reflexión. Nosotros con este auto no mejoramos en el sentido de que podamos decidir la posición, decidir una moción de censura. Mejoramos en que recuperamos todos nuestros derechos plenos de hablar el tiempo que nos corresponde, de poder asistir a juntas de área, comisiones, a hacer esa labor fiscalizadora, y que también nos da una cierta autoridad, es decir, que lo que decimos no es banal. Hay una autoridad judicial que ha valorado nuestra postura y entiende que nuestra postura es acorde, principio a derecho, y con una apariencia de racionalidad y de buen derecho, que aconseja dar esa medida que por otra parte no es habitual que se conceda, no nos olvidemos. Entonces yo creo que aprovecho esto pues para volver a lanzar el mensaje de siempre que estamos repitiendo continuamente, que no podemos tener un gobierno interino sin capacidad de gestión. El último ejemplo está en la gestión de las luces de Navidad. ¿Qué pasa?
¿Cómo lo ve usted? Porque los comerciantes acaban de criticar duramente tanto la presidenta de la Federación de Comercio como el presidente de los comerciantes del centro de la ciudad. Dice que tuvieron 12 meses y no se han hecho las cosas, cuando el alcalde había vendido esto como, digamos, que el proyecto más importante, ¿no?, para la historia de la ciudad en cuanto a la iluminación navideña. ¿Cómo ve esta gestión de Jácome?
Yo que conozco el tema por mi compañera María Dibuja, que es la concejal de Comercio, sé que en el mes de enero de este año se puso manos a la obra a preparar todo, a preparar los pliegos con los técnicos de su concejalía, y que en un momento dado llegó al alcalde y le quitó eso de las manos, le dijo, de esto me encargo yo. Bueno, pues encárgate tú, me parece muy bien. ¿No? Pues eso es un poco lo que pasó con las luces, lo que pasó con mi plan de movilidad, que me lo frenó y me dijo, la movilidad la decido yo. Todas estas cosas, aparte de mostrar el carácter autoritario y la falta de respeto hacia los que estábamos trabajando con él, demuestran también la incapacidad de gestión. O sea, yo, los comerciantes, entiendo perfectamente su enfado. Yo también pongo otra perspectiva. Tengo sobrinos, tengo hijos de amigos pequeños, mis hijos, desgraciadamente, ya son mayores. Lo digo con esa melancolía del padre, ¿no?, de disfrutar de niños pequeños. Pero qué Navidad, qué tristeza. Para los niños pequeñitos, ¿por qué los niños de Orense son distintos? Ya no te digo de Vigo, de La Coruña, digo de los de Allariz, digo de los de Carballino, digo de los de Derín, por poner ejemplos, ¿no? Que no tengan el sabor de la Navidad, ese habitual, aunque sea una cosa tan sencilla como luces. Es que a veces no pensamos, ¿no?, las consecuencias que tiene la falta de capacidad de gestión. La falta de capacidad de gestión afecta a la vida diaria de las personas. Y lo que no podemos es leer todo en términos estrictamente políticos. hay que leer en términos de ciudadanía. En términos de ciudadanía, decir, bueno, pues mire usted, esto no puede seguir así. Da igual las consecuencias de los réditos electorales positivos o negativos que pueda dar que yo, Partido Socialista, pacte con Partido Popular y viceversa. Hay que pensar que Orense y los onesanos merecen que alguien se encargue de su ciudad. Y no una persona que lo tenía todo en las manos, que por no saber no ha sabido ni gestionar su propio grupo interno. Porque yo cuando digo que el transfugismo a veces es una... Ese concepto de transfugismo, que a veces es verdad, hay intereses espurios en los movimientos políticos, pero también muchas veces cuando un líder político no es capaz de aglutinar o de formar su grupo, no tiene esa capacidad de liderazgo y se le alborota el gallinero, pues es también un fracaso personal, ¿no? Entonces, pues bueno, dejarse de mirar para adentro y mirar para la ciudadanía. Entonces yo exhorto, es que tienen que ponerse manos a la obra, tienen que olvidarse de todo esto, y un señor que no es capaz de organizar su propio grupo, no puede organizar lo de fuera, no es capaz de hacer una gestión mínimamente solvente, no pido grandes alaracas, no pedimos grandes cosas, ya no vamos a meternos en obras faraónicas, en parques acuáticos ni torres de 80 plantas, simplemente el día a día, ahora toca poner luces, pues bueno, tenían que estar puestas,
¿eh? Y hablando de la falta de negociación o la falta de acuerdo entre los distintos partidos políticos, decía aquí el ex líder de los socialistas urinsanos, Vázquez Barquero, que el problema de las negociaciones fue que se empezó en la casa por el tejado, que había que empezar hablando de proyectos en común y después decidir quién sería alcalde. Se empezó la casa por el tejado y se desplomó y ahora es difícil llegar a un acuerdo. ¿Cree usted que ahí está la clave?
Absolutamente de acuerdo. Es que el último ejemplo fue ayer, una junta de portavoces donde, o sea, no se es capaz de crear un programa de mínimos para sacar la ciudad, pero sí se puede llegar a un acuerdo para establecer dedicaciones y asesores, para los sueldos de los que están dentro. Pero eso es un mensaje que a la ciudadanía no se le puede transmitir. Aquí se está hablando de quién encabeza esta moción de censura, aquí se hablaba de la figura del alcalde, aquí se hablaba del reparto de concejales. No. Tiene razón, absolutamente razón, Vázquez Barquero. Y primero hay que sentarse y establecer un programa de mínimos. Fijar cuáles son las necesidades que tiene la ciudad y por qué estamos en donde estamos. Y a partir de ahí, pues, oye, se aportan las soluciones y se pacta. Yo recuerdo hace 2 o 3 años cuando Democracia Nacional intentó hacer una moción de censura al Partido Popular. Gonzalo me llamó para que fueran unas reuniones con la gente del Partido Socialista y la gente de Orense en Común. En aquel entonces se empezó intentando redactar un programa. De hecho, yo estuve en varias reuniones y fuimos área por área, pues diciendo cuáles eran las expectativas que tiene cada uno. Pues esa es la forma de hacer las cosas. En aquel momento fracasó, porque una vez que se tiene el programa, pues llegaron las cuestiones personales. Pero es que ahora ya se fue directamente a las cuestiones personales, a los puestos, a las sillas, y así no. O sea, así es imposible, porque es que las cosas no se hacen así. Y después hay otra cosa. Yo entiendo, Juan, que en política municipal, sobre todo en política municipal, que tiene un porcentaje muy alto de gestión, no hay diferencias ideológicas que puedan impedir un acuerdo. Aquí, para tener las calles limpias, asfaltadas, la hierba de los jardines cortados, incluso la política social, sabemos dónde están las necesidades, a quién hay que subsidiar. Para todo esto, no hace falta tener una ideología marcada, socialista, liberal, conservadora, socialdemócrata. Yo creo que es fácil ponerse de acuerdo, o debería ser fácil ponerse de acuerdo. Y si no lo consiguen es porque están por encima de todo las estrategias y el postureo de cada partido. Yo creo que, y después, las líneas rojas. O sea, yo me sorprende tremendamente que se crucen líneas rojas y que se pongan cruces a determinadas personas. Este sí, este no. Así no podemos llegar a ningún lado, vamos.
Eso es imposible. Y ante esta situación, ¿cómo ve usted a Gonzalo Jácome? Usted decía aquí en una entrevista que le gustaba estar en el fango. ¿Cómo está viendo al regidor municipal ante estos movimientos que ve que no fructifican para echarlo de la alcaldía?
Vamos a ver, yo me he dado cuenta de a raíz de todo esto, porque claro, yo tenía una idea de las cosas, yo tenía un concepto de esta persona, con la gestión que hizo antes. Yo creo que él está por estar, es decir, él cuando incluso en sus publicaciones en redes sociales utiliza una expresión que dice yo como vuestro alcalde, ¿no? recordando la película aquella de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Pues sí. Dices tú, coño, aquí hay un componente psicológico peligroso. Yo, es el cargo, es mi gran logro, el cargo, por ser el cargo, nada más, en abstracto. Claro, pero es que eso no es la función de un alcalde. La función de un alcalde es trabajar por la ciudad y conseguir grandes proyectos. Entonces yo creo que él no se va a mover, él es su sueño y su sueño no lo va a derribar nadie, más allá de otras intenciones que tenga o que pueda aprovechar del cargo, que seguramente las hay, ahí de momento no puedo hablar, pero llega de momento se hablará, él no se va a mover. Entonces no queda otra solución que se muevan los demás. Y si la gente no está contenta con lo que tiene, pues hay que cambiarlo. Y los costes políticos o electorales pues no pueden impedir que los ciudadanos de Orense tengan y se merezcan que alguien trabaje por su ciudad y que se hagan cosas, ¿no? Y que no dejemos la ciudad morirse.
Pues veremos claro. cómo se soluciona esto. Don Miguel Caride, un placer que nos acompañe aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Juan. Saludos.
Miguel Caride, que junto a María Teresa Rodríguez y a María del Mar Fernández Dibuja, y pues se le ha dado aire porque volverán a ser miembros de pleno derecho del Grupo Municipal de Democracia Ourensana, a pesar de las críticas y de los ataques que reciben por parte del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.